Muy buenos días. Pues perfecto. Buenos días. Iniciamos la sesión del Pleno de la Corporación, hoy 5 de octubre, y tal y como dice la cédula de citación que habrán recibido ustedes, se corresponde con la sesión ordinaria del mes de septiembre, celebrándose en el día de hoy, tal y como se había acordado en reunión de portavoces. Por tanto, iniciamos el debate de los asuntos que conforman el bloque de carácter resolutivo. Podrán ustedes observar que ejerce de secretaria accidental doña Margarita Rodríguez en sustitución de don Benedicto Carrión, que en estos momentos se encuentra teniendo una cita hospitalaria. Me dice el portavoz del Grupo Popular que la concejala Sandra Jimena no asistirá por motivo de enfermedad. Y si no hay ninguna excusa más...
Si hay alguna excusa más, la concejala Margarita González también está
enferma.
En marzo le intentaría venir...
Perfecto, pues entonces arrancamos el pleno con esas dos ausencias justificadas, la de concejala del Grupo Socialista y la del Grupo Popular. Primer punto del orden del día, expediente de reconocimiento extrajudicial 3/2002. Tiene la palabra el señor Villasclara, concejal de Hacienda.
Muy buenos días. Efectivamente, el primer punto del expediente de reconocimiento extrajudicial es el número 3 que realizamos este año 2012 por un importe total de 11.015,19 euros y que corresponden a facturas que, como sabéis, la presentan fuera del plazo reglamentario y fuera de el año natural que le corresponde, y por eso tenemos que traerlo a pleno para aprobarlo y en este caso que se le pueda pagar la factura. En comisión informativa del día 2 de octubre se aprobó con los votos favorables del Partido Popular y abstención de Izquierda Unida y el Partido Socialista.
Intervenciones. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, la señora Iranzo.
Gracias. Buenos días a todos y a todas. Bueno, en realidad dudas sobre las facturas en sí, ¿no? Son las que hay y son las que son. Lo que sí nos sorprende a nuestro grupo, como ya comenté en la pasada comisión informativa, nos encontramos con la sorpresa de que una moción que estaba delegada en la Junta de Gobierno, por decisión del secretario y según el articulado, pasan a debatirse en pleno, puesto que es el pleno el que tiene las competencias. No se encuentra aquí hoy el señor Benedicto, porque en realidad yo lo que quería era preguntarle por qué se toma esa decisión ahora. Antes se hacía mal, ahora se hace bien. Antes se hacía bien, ahora también se hace bien. Y simplemente era eso. Si Margarita podía responderme, le agradecería. O el señor alcalde, por explicación del señor secretario, también pudiese responderme, se lo agradecería. Muchas gracias.
Señor Peña, portavoz del Grupo Socialista, tiene el uso de la palabra. Primer turno.
Sí, la intervención nuestra, como ya comentamos en la comisión, va más o menos por el mismo camino. No es que nos moleste que venga la moción a pleno, al contrario, creo que en esta situación, en que parece que hay disparidad de criterios entre técnicos del propio ayuntamiento, pues nos curamos en salud. Con lo cual, el tema, en fin, digo que por ahí no iría la crítica. Es preferible que vengan cuestiones a pleno por exceso a que no vengan. El problema que aquí surge es lo que estábamos comentando, y efectivamente nos vamos a quedar sin la respuesta. Queríamos que hubiese un comentario de ambos técnicos por qué son contradictorias sus informes al respecto, y también hay un tema importante. Yo no sé si en los expedientes que hemos aprobado de reconocimiento extrajudicial de crédito durante este ejercicio, o durante qué plazo podemos pensar que habría que retomarlo si no se han hecho ya los pagos o de alguna forma certificarlos en pleno, puesto que, claro, según el informe del secretario, si la cuestión es así, no se ha actuado de la forma correcta o legal con la que teníamos que haber actuado. Esa es la pregunta que queda en el aire y es lo que me gustaría conocer, para ver si esos expedientes hay que retomarlos, aunque sea para darles el visto bueno nuevamente en pleno. Obviamente no se votaría en contra, pues iba a crear un problema a esta corporación, pero sí para saber si jurídicamente hemos estado actuando mal durante un montón de tiempo.
Muchísimas gracias, señor Peña. Señor García, portavoz del Grupo Popular, primer turno.
Sí, buenos días. Bien, la moción, entiendo que en definitiva, tal como han manifestado ambos portavoces, no tiene ninguna objeción, no tiene ninguna complejidad, salvo esa cuestión que se ha planteado, esa cuestión que se ha dejado de manifiesto, de que estos asuntos venían antes a ser tratados en el órgano, en la Junta de Gobierno, pero no por decisión del equipo de gobierno, sino por decisión, por recomendación en los propios informes, tanto del interventor como del secretario general. Y es algo que ha sido práctica habitual en este ayuntamiento, es decir, es algo que me ha sorprendido y me ha picado la curiosidad, y me he indagado en los actas, y es algo que en corporaciones anteriores, gobernando el Partido Popular, gobernando Partido Socialista, en coalición con Izquierda Unida, en definitiva, es una práctica que siempre se ha llevado en este ayuntamiento, de traerlo a Junta de Gobierno, y sencillamente atendiendo ese criterio del secretario y del interventor. Igualmente que la oposición, nos hemos llevado esa sorpresa con este informe que emite el secretario, pero ya lo han dicho también ustedes, no se encuentra el secretario aquí por motivos personales, y la secretaria accidental pues no es la que emite el informe diciendo cuál es el órgano competente. Yo les invito a que hablen con el secretario cuando se incorpore, o bien más tarde o bien el lunes, y les dé información, porque ese cambio de criterio, de que antes sí era delegable la Junta de Gobierno y ahora no es delegable según su informe la Junta de Gobierno. Y en cuanto a la propuesta que ha hecho el portavoz del Partido Socialista, pues algo que también se nos escapa ahora en estos momentos, sin tener ese asesoramiento por parte del señor secretario, y deberá ser una consulta que le vemos en su momento. Lo que trae ahora en cuestión será aprobar este tercer reconocimiento del 2012, y posteriormente pues elevaremos las consultas necesarias al secretario y al interventor para profundizar en ese planteamiento que ha hecho el Partido Socialista.
Muchísimas gracias, señor García. Señor Iranzo, por la alusión a la que ha hecho usted al alcalde, yo los argumentos los esgrimí en la comisión informativa de Hacienda, que ya comentamos en su momento, ¿no? Me parece a mí que había un informe por parte del secretario orientándonos al debate en este pleno y no Junta de Gobierno de los expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito. Por tanto, yo le remito al propio secretario, y lo podían haber hecho ustedes desde el día que se celebró la comisión informativa de Hacienda, y conocieron ustedes el cambio de criterio en cuanto a la competencia del órgano que tiene que resolver este asunto. De cualquier forma, en la línea que nos caracteriza, si así lo apunta la Secretaría, parece que lo prudente, lo responsable y lo razonable es que traigamos el tema a pleno, entre otras cosas para que se resuelva por el órgano competente y no podamos encontrarnos con cualquier tipo de impugnación que cuestione la competencia del pleno en la tramitación o en la resolución del asunto. ¿De acuerdo? ¿Abrimos un segundo turno? ¿Nadie pide palabra, señor Villa? Señor Peña, segundo turno, Grupo Socialista.
Quisiera un poco conocer cuál es la opinión del señor interventor, que también es un técnico, vamos, en cuestiones económicas, entiendo que especialista al máximo y responsable de este ayuntamiento. Y por otro lado, cierto es que no hemos podido hablar con el señor secretario. no porque no hayamos querido, sino por una serie de circunstancias, pero haciendo lectura de los artículos a los que hace mención, pues nosotros de verdad no hemos justificado este cambio, un cambio de actitud que ha tomado durante un montón de tiempo, incluso creo recordar que durante un periodo de tiempo él fue interventor y tampoco planteó la cuestión de esta forma. También es cierto que estamos hablando de contratos menores, contratos cuya delegación de firma directa del señor presidente, con lo cual yo creo que no habría ningún problema, como digo, en haber actuado como se actuó antes, no porque moleste que vengan las cuestiones, porque como digo, nos curamos en salud, sino porque según parece ahora y después de tantos años, un técnico que incluso ha desempeñado el papel de interventor y que no ha actuado de esta forma, se ha dado cuenta de que hemos estado actuando de una forma irregular, por decirlo entre comillas, durante un tiempo, y eso es lo que sí me preocupa, y también, como ha dicho, si profundizaría eso, que no se nos olvide, cuanto antes, en cuanto podamos, en cuanto está aquí el señor secretario, hablar con él, incluso los portavoces de los grupos políticos, para ver con las aprobaciones que se han hecho de los expedientes extrajudiciales durante este último periodo, a ver si hay que retomarlos o ratificarlos en pleno, de alguna forma, para estar dentro de la legalidad que se supone que ahora no estamos. No sé el señor interventor lo que opina, pero sí me gustaría conocer su opinión al respecto.
Señor Villas Clara, Grupo Popular, segundo turno.
No, nada más que estamos de acuerdo todos, yo creo, en el tema. Hay que aclarar este asunto con el secretario, y que de alguna manera nos convenza de que este informe que ha hecho nuevo, pues es el que lleva razón y no como estaba antes. Y conforme al criterio del interventor, en el propio expediente ya hay un informe del interventor donde dice que es competencia de la Junta de Gobierno. Ese es el criterio que él está manteniendo, ¿no?
Antes de pasar a votación, y aunque yo creo que su posición quedó clara en la Comisión Informativa de Hacienda, tiene uso de la palabra el señor interventor para atender el requerimiento hecho por el portavoz del Grupo Socialista.
La controversia no es el órgano competente. El órgano competente, digo yo, que es el Pleno. La controversia es que si es una cuestión delegada por el Pleno, en la Junta de Gobierno no. Yo interpreto, y siempre se interpreta en este ayuntamiento, desde el año 90, el Real Decreto 500/90 del 20 de abril, que regula este tipo de expedientes, que es competencia del Pleno, eso nadie lo discute. Lo que pasa es que aquí, en este ayuntamiento y en otros muy, en la mayoría, se toman acuerdos donde se constituye la corporación de que se delegue en la Junta de Gobierno todo aquello que no esté prohibido por el artículo 22. Yo interpreto que esto es el apartado Q, que es delegable, aquellas otras disposiciones o tipo de acuerdo que digan las leyes, y ahora se interpreta que eso corresponde al artículo 22E. Yo interpreto que el artículo 22E se refiere a aquellas cosas que sean competencia del Pleno. Por ejemplo, si el expediente de modificación de crédito llevara un contrato que no hubiera tenido crédito el año pasado de 2 millones de euros, que es más del 10% del presupuesto, y hubiera que hacer un reconocimiento este año, eso sí sería competencia del Pleno, porque es un contrato de más del 10% que dice la ley de régimen local que corresponde al Pleno. Esa es la controversia que hay. No es que el órgano competente del Pleno se sabe, vamos, eso es indiscutible. Yo no digo que no sea el órgano competente del Pleno, la cuestión es si es delegable o no es delegable. Yo me ratifico los informes, como no podía ser de otra manera, como siempre se ha hecho aquí toda la vida, por todos los interventores que han estado aquí y por todos los secretarios hasta ahora, y yo no tengo nada más que añadir.
Pues muchísimas gracias, señor interventor. Concluido el debate y aclarada la posición por parte de la intervención de fondo sobre el asunto que nos ocupa, sometemos a votación el expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito número 3 del año 2012. Izquierda Unida.
Abstención.
Partido Socialista. Sí. Partido Popular.
Sí.
Pues señora secretaria.
Se aprueba por mayoría.
Pasamos al punto segundo del orden del día, moción concejal delegado de Hacienda, propuesta relativa a la no disponibilidad de crédito derivado de la supresión de la paga extraordinaria de diciembre. Señor Villas Clara.
Sí, como ya se informó en la propia comisión informativa, es un criterio que está manteniendo el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y en un comunicado, una nota informativa, nos indica que los ayuntamientos como el nuestro tienen que acordar precisamente esto que se expone en el orden del día, declarar la no disponibilidad de crédito de las áreas de gasto que se adjuntan con expresión de la cantidad de cada uno por un importe total de 348.000 euros que corresponde a la paga extraordinaria de Navidad de los funcionarios y empleados públicos económico, y dice que estos créditos no se podrán destinar a ningún otro objeto, ni en el presente ejercicio ni en el futuro. Y el segundo punto, durante el ejercicio 2012 no se podrán adoptar actos o acuerdos que supongan el incremento de cualquier concepto retributivo. Como sabéis, después de las medidas que está tomando el gobierno central, una de ellas es precisamente contener el gasto en los ayuntamientos, y de alguna manera lo que pretende es que se tomen este tipo de acuerdos para no aumentar el gasto y que esas partidas no se puedan utilizar en otra área del ayuntamiento o en otro concepto de gasto. En comisión informativa del día 2 de octubre se aprobó por el Partido Popular con la abstención de Izquierda Unida y Partido Socialista.
Abrimos turno de intervenciones. Piden palabra la portavoz del Grupo de Izquierda Unida, el portavoz del Grupo Socialista. ¿Pide palabra? Bien, pues entonces, señor Aranzo, primer turno, Grupo Municipal de Izquierda Unida.
Gracias. Se le olvida a usted decir que a planes de pensiones sí que se puede destinar este dinero. Ya le digo desde el principio que vamos a votar que no. No porque queramos ir en contra de la ley ni porque seamos así de peculiares. Es porque estamos en contra, en general, de todas las medidas como estas y otras tantas, de recortes y más recortes que llevan a cabo los diferentes gobiernos desde que comenzó esta crisis. Una crisis que siempre olvidamos que la está pagando y la padece más quien menos culpa tiene de esta crisis. La estamos pagando todas y todos los trabajadores. Yo diría que incluso la mayoría, o incluso todos y todas los que estamos aquí, pertenecemos a ese grupo social, pertenecemos a esa clase social. Y sobre nosotros recae toda la responsabilidad, todo el esfuerzo, todos los recortes, y como este es un claro ejemplo más de esos recortes que padece la clase media, la clase trabajadora, pues obviamente nos oponemos a este recorte en la paga extraordinaria de diciembre. Gracias.
Muchas gracias, señor Iranzo. Señor Peña, portavoz del Grupo Socialista, primer turno.
Sí, aquí nos encontramos ante una situación complicada. Por un lado existe una ley que se supone que hay que aceptar, que hay que, por decirlo de alguna forma, tragar con ella, con la que no estamos en absoluto de acuerdo, que es un tijeretazo más a los trabajadores públicos y que marca una serie de condicionantes. Esos condicionantes que van determinados en fundamentalmente al ahorro presupuestario de las, en este caso concreto que estamos hablando, de los ayuntamientos, de las instituciones en general, marca, como se ha comentado hace un momento, que las cantidades que se ahorren con este recorte tendrían que ir destinadas a planes de pensiones o similares. Sí me gustaría que en la moción figurase un añadido diciendo que el Ayuntamiento de Nerja, por la aprobación de este pleno, se compromete, llegado el momento, a aplicar esta cantidad a lo que está estipulado, lo que está determinado por la ley, cosa que no aparece. Por tanto, en principio, es una modificación que planteamos en la moción, que el Ayuntamiento de Nerja se comprometa en cuanto se pueda, llegado el momento, en cuanto las condiciones económicas se modifiquen, a cumplir con lo que marca la ley y destinar estas cantidades a planes de pensiones o similares, como indica el Real Decreto Ley 20/2012.
Muchísimas gracias, señor Peña. En nombre del Grupo de Gobierno, señor García, primer turno, tiene usted la palabra.
Sí, gracias. Vamos a ver, señora Iranzo, muy brevemente, me gustaría que fuese usted igual de contundente con todos los recortes que está haciendo su gobierno en la Junta de Andalucía. O sea, aquí no se puede venir diciendo que se está en contra de los recortes, pero sin embargo aplaudir todas las medidas que está haciendo su cogobierno en la Junta de Andalucía, gobernando con el Partido Socialista, donde también se están produciendo unos recortes injustificados, porque esto sí está justificado, pero los recortes que están llevando ustedes a cabo en la Junta de Andalucía en materia sanitaria, en materia educativa, donde las competencias son realmente de la Junta de Andalucía, y están haciendo ustedes las barbaridades que están haciendo, y no les escucho decir nada, no les escucho hacer a Izquierda Unida
ningún planteamiento en contra de esas medidas de ajuste. Y después ya lo que más me sorprende es que el Partido Socialista pues también vaya un poco en esa línea de decir que está en contra de esas medidas, cuando precisamente esas medidas las tenemos que hacer, o la tiene que hacer el gobierno de la nación, gracias a esa magnífica gestión económica que llevó a cabo el Partido Socialista durante 7 años. Gracias a esa gestión, vamos, para ponerle estrellas y ponerle premios por la gestión del gobierno del señor Zapatero. Y usted ahora dice que, hombre, que no está a favor de esas medidas de austeridad, de recorte del gobierno central. Vamos a ser un poquito más serio. Dejaron, y lo diré muy temprano para empezar, pero dejaron ustedes a España en la más tremenda ruina. Y ahora se ponen la mano en el pecho ante esas medidas. Sí, pongan ustedes las caras que quieran poner, pero es que es la pura realidad. Engañaron ustedes a la ciudadanía, hablando de unos déficits que después se incumplían en total y que fueron muchísimo mayores. No decían las verdades. Y ahora se ponen la mano, se echan la mano a la cabeza cuando tenemos que tomar medidas drásticas, puntuales, pero que es el único camino para conseguir salir de este agujero negro en el que nos dejó el Partido Socialista. O sea, ahora en el segundo turno empezarán a intentar darle la vuelta a la tortilla, dirán todo lo que quieran decir, pero la ciudadanía lo sabe, la ciudadanía sabe perfectamente que la situación de crisis desastrosa que estamos viviendo en España es gracias, y lo digo así tranquilo, gracias señor Zapatero y gracias a todos los gobiernos que han estado en bajo los 7 años del mandato del señor Zapatero. Ahora ustedes, en su segundo turno, les repito, digan lo que tengan que decir. Son medidas extraordinarias, medidas que obligan para poder reconducir el déficit en España, medidas puntuales que no en ningún momento, y eso ustedes se lo han callado, en ningún momento se ha hablado de que se elimina la paga extraordinaria. No se elimina la paga extraordinaria de diciembre a los trabajadores, a los funcionarios, sino que no se les va a dar en el mes de diciembre. Eso ahí no profundicen ustedes en el donde no les interesa profundizar, pero saben que no se le está quitando la paga extraordinaria a ningún funcionario. Y les repito, son las medidas sensatas, duras, son medidas que no les gusta a nadie ni les gusta al propio gobierno, pero son las medidas sensatas que se tienen que adoptar ante esta situación. Medidas, como me apunta por aquí, son medidas responsables ante esas medidas irresponsables que durante 7 años estuvo llevando a cabo el Partido Socialista y en las que en aquel entonces no se escuchaba Izquierda Unida ni se escuchaba ningún partido protestar por esa catástrofe que llevaba a cabo el Partido Socialista a España. Nada más.
Bien, bien. Le ruego por favor a los concejales que están haciendo comentarios que los omitamos para que la sesión se desarrolle con la normalidad que debe. Abrimos un segundo turno de intervenciones. Piden palabra la señora Iranzo. Por parte del Grupo Socialista pide la palabra el señor Peña. Por parte del Grupo Popular pide la palabra el señor Villacra. Segundo turno, señor Iranzo.
Gracias. Primero aclarar que eso de que no nos escuchaban, que no estábamos, jolín, te parece, poco se nos ha visto en prensa, en las calles, dentro de los ayuntamientos y fuera de los ayuntamientos, quejándonos de todas las medidas que estaba llevando a cabo el Partido Socialista, subida de IVA, etcétera, etcétera. Vamos, reforma laboral, no se nos ha escuchado, no nos hemos quejado ni dentro ni fuera, vamos, parece mentira. Le querría decir una cosa, parece que no me escucha, viene con el discurso ya preparado y no me escucha. He dicho en mi primera intervención recortes llevados a cabo por los diferentes gobiernos. Gobierno es la Junta de Andalucía, gobierno es el gobierno central, este y el anterior. ¿De acuerdo? Entonces lo he dejado claro. Y no aplaudimos ninguna medida de recorte. Y le quiero aclarar una cosa. Los presupuestos de la Junta de Andalucía del 2012 no los ha elaborado Izquierda Unida. Lo elaboró el Partido Socialista, posteriormente recortado gracias a la modificación que hicieron su gobierno, el gobierno del Partido Popular, a los presupuestos generales. Así que cuando estemos en el 2013 y haya recortes y haya medidas que no nos gusten a todos, entonces sí que podamos que asumir esas, porque serán nuestros presupuestos y no los presupuestos del anterior gobierno modificados por los recortes realizados por su gobierno del Partido Popular. Dice usted recortes en educación, en sanidad, que tienen las competencias. Claro que tenemos las competencias, pero no tenemos una máquina para hacer billetes de 500 euros. El dinero viene del gobierno central y los que recortan educación, sanidad, dependencia, servicios sociales son ustedes. Nosotros gestionamos el dinero que nos viene de ustedes, que es, en fin, ya es bastante el recorte que han hecho. Y tanto que le gusta criticar y decir que esta situación es tan caótica por culpa del gobierno de Zapatero, pues sí, igual no ha gestionado bien el país, probablemente, pero si remontamos, vamos para atrás, ¿no se acuerda de lo que hacía vuestro compañero Aznar? Del boom del ladrillo que hubo aquí desmesurado, de la cantidad de activos tóxicos que nos colocaron los bancos. Hombre, por favor.
Señor Leanzo, muchísimas gracias por su intervención. Señor Peña, segundo turno.
Mire, lo más preocupante no es que hemos analizado las cuestiones, sino que la voluntad con que se analizan. Y la voluntad que se analiza es una voluntad tan partidista y tan fuera de la realidad que realmente, como digo, es preocupante. La situación se ha empeorado en este país enormemente desde que está gobernando el Partido Popular. En menos de un año, dentro de poco de un año, han crecido el déficit del 70 al 90%. La deuda se dispara. Los recortes se disparan. La ley laboral que han sacado es vergonzosa. No mandan dinero a las comunidades para educación. No mandan dinero a las comunidades para formación de trabajadores, para fomento de empleo. Y usted dice que la culpa siempre es de Zapatero. Ayer nos despertábamos, desgraciadamente, una nueva noticia. Y es que parece que las becas Erasmus, dinero que viene de Europa, se iban a recortar. Pero la culpa será de Zapatero, que gobernaba en Alemania, gobernaba en el Reino Unido y gobernaba en toda Europa. No se dan cuenta o no quieren aceptar que es una crisis a nivel. No lo quieren aceptar, y cuando no se acepta eso, que es tan evidente, no se están capacitados para sacar un país adelante, que es lo que le pasa a ustedes. Han metido unos recortes de 80.000 millones. Y es más, simplemente le preocupan dos cuestiones. Una, ayudar a la banca, y segunda, a los defraudadores fiscales. Han sacado una ley que permite que se aflore, si es que se va a aflorar, una cantidad de dinero que lo único que hace es decir a la gente: defraude usted, no se preocupe, que en el futuro nosotros, si estamos gobernando, les permitiremos que paguen menos impuestos que la gente que está trabajando honradamente y que tienen sus tramos de IRPF que pagar. Esa es la verdadera política del Partido Popular. La crisis la han agudizado. Pensaba Rajoy que cuando llegase a Alemania, pues el mismo partido o la misma tendencia política que Merkel le iba a decir: no te preocupes, guapo, que ahí te vamos a dar dinero. Pues mire usted, no. Estamos al borde del rescate. La culpa de la situación se ha empeorado,
señor,
muchísimo.
Y es Peña, por culpa del Partido Popular. Gracias. No veo yo a Merkel echándole piropo a Rajoy. Señor Villaclara, segundo turno, en nombre del Grupo Popular. Señora, señor Peña, no entremos en aspecto valoración de físico. Señor Villaclara, bueno, segundo turno.
Estamos debatiendo una moción de carácter resolutivo y no político, porque después tenemos aquí, no quiero recordar, creo que son 14, 15 o 16 de carácter político, y en la resolutivo también estamos metiendo la política. Hombre, es un órgano político este pleno, pero tenemos tiempo de hablar de eso. Así que vamos a sintetizar y de alguna manera aprobar por lo menos lo de carácter resolutivo, sin dar clases de política exterior, ni de política interior, ni sabiendo más que Rubalcaba y que la Merkel juntos. Yo aquí no quiero entrar porque a nadie le gustan los recortes. ¿O es que os pensáis que al Partido Popular y los que estamos aquí nos gustan los recortes? A veces es que parece que nos gusta hacerlo. Los recortes hay que hacerlo cuando hay que hacerlo. Cuando tú en tu casa, por ejemplo, si antes entraban 1.000 euros y ahora entran 800 euros, pues tienes que hacer recorte, ¿no? Pues igual estamos haciendo a nivel nacional y a nivel local. Eso es lo razonable. Ahora, ¿vamos a seguir despilfarrando en lo que no podemos mantener? Porque a todo el mundo le gusta tener un Mercedes, pero yo no puedo tenerlo. Ni puedo pagar una letra de un Mercedes, ni de un chalet de 500 metros. Y tengo un pisillo por de 100 metros. Y eso es lo que ha hecho el Partido Socialista, tocándole las palmas Izquierda Unida a los sindicatos durante estos años. Es decir, gastarse más de lo que realmente se podía gastar. Así que no vayamos aquí a dar clases magistrales, porque ya sabemos que, en principio, todos los que estamos aquí estábamos por el bien del pueblo. No quiero que ninguno esté en contra del pueblo. Y segundo, todos los que estamos aquí no nos gusta la crisis. Y a nosotros los que menos, que no hemos encontrado la pella cuando ya no hay solución. Así que vamos a aprobar ya la esta y entraremos ya en temas resolutivos cuando en temas políticos con las no resolutivas.
¿Cierra el debate alguien? Todos damos por concluido el debate ya, señor Villaclara. Perfecto, pues entonces sometemos a votación la moción relativa a la no disponibilidad de créditos derivado de la supresión de la paga extraordinaria de diciembre. Izquierda Unida.
No.
Partido Socialista.
No.
Partido Popular.
Sí.
Pues señora secretaria.
Un inciso, creo que tengo tu micrófono. Habla.
Sí.
Sigue hablando.
Sí.
Sigue hablando.
Sí, es que te escucho por ahí.
Ah, yo es que me da la sensación que no estaba
para. ¡Sí, el espacio!
Señora secretaria.
Esa no estaba aquí, lo
que está. Y voy a la casa. Señora secretaria, resultado de la votación.
Se aprueba por mayoría, con los votos a favor del Partido Popular y en contra del PSOE Izquierdo.
Perfecto, pasamos al siguiente punto, tercero de lo de carácter resolutivo, moción concejal delegado de Hacienda relativa a la disolución del organismo Fundación Pública del Servicio, pone aquí, de Cultura de Nerja. Señor Díaz Clara.
Y tal y como se informó en la comisión informativa del pasado día 2 de octubre, como sabéis, este ayuntamiento tenía un organismo autónomo que era la Fundación Pública del Servicio Municipal de Cultura, que en los años 70 se ocupaba del instituto de bachillerato, porque no había instituto desde público, desde el gobierno o desde el Estado en aquella época. Y entonces tuvo que hacer un concierto para que hubiera instituto aquí en Nerja. Entonces se realizó esta fundación y la verdad es que no sabíamos que todavía estaba coleando por ahí en los ficheros del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, porque hace ya bastante tiempo que no se utiliza este organismo autónomo, hace tiempo ya que no se lleva ningún tipo de contabilidad ni nada referente a esto, y que por tanto ya de hecho se quedaba más o menos extinguido desde hace ya bastante tiempo, estoy hablando de más de 20 años. Pero claro, ahora al hacer una depuración el Ministerio se ha dado cuenta de que aparece todavía como organismo dependiente del Ayuntamiento y nos pide que lo demos de baja y que eliminemos por tanto este organismo autónomo que realmente no está sirviendo para nada. Como sabéis, hace ya 2 o 3 años se dio de baja también lo que era el UPEDEN, la Unidad de Promoción y Empleo, que también era un organismo autónomo precisamente para llevar las políticas de empleo, pero después con el consorcio UTDLETE de la Junta y los planes que ya vinieron después, era un organismo que realmente no servía para nada y que por tanto no merecía la pena tener ahí. Por tanto, se le pide al Pleno que realice los trámites oportunos para la disolución del organismo denominado Fundación Pública del Servicio Municipal de Cultura de Nerja y que se dé cuenta este acuerdo del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a efecto de ser dado de baja en el registro de entidades locales. En comisión.
Intervenciones sobre este asunto, piden palabra. Grupo Socialista pide palabra. Señor Peña.
Muy breve, porque la cosa, ya le he dado, Antonio, la cosa está clara. Además, efectivamente, si ahora mismo no está activo, pues hay que darlo de baja. Cierto es que su fecha de constitución creo que data por allá, por el año 1979, y que aparte de la gestión del colegio, pues también hacía otro tipo de actividades, o gestionaba otro tipo de actividades culturales, por ejemplo, los coros y danzas, creo que también lo gestionaban. Por lo que me han comentado concejales en aquella época y algunas cuestiones más, estaba formado por una serie de ciudadanos del sector educativo, político y demás, y en fin, solamente yo quería hacer un comentario muy breve, y es, señor Villas Claras,
vamos a hacer una, vamos a hacer algo, ya quedamos de baja en este organismo, ya que no ha lugar a la gestión del instituto, del colegio ahora mismo, puesto que efectivamente va por otro derrotero, ya que no tiene una aportación económica, ya que tenía una serie de funciones que obviamente se están realizando por otros organismos, por otras entidades, ahora es ANAC la que lleva una serie de cuestiones de tipo cultural y hay un consejo de cultura que no se reúne según está estipulado en los estatutos, vamos a hacer que desaparezca algo, pero que lo que está funcionando funcione bien. El Consejo de Cultura, ¿cuánto tiempo hace que no se reúne? Pues el Consejo de Cultura entonces pido disculpas porque es un error por mi parte, no hemos recibido el acta, yo la he recibido como portavoz y entonces pido disculpas por ese comentario, simplemente que vayamos haciendo que las asociaciones o los organismos que sustituyen la función de este organismo, como digo, pues que vayan cumpliendo bien con su obligación. Creo que no hay más que discutir, obviamente hay que darlo de baja y simplemente quería hacer el comentario que he hecho, un comentario que según me ha corregido directamente la concejala, es un error por mi parte, admito el error y decir que cuenta con el apoyo de este grupo político para obviamente dar de baja el organismo.
¿Alguna intervención, señor Villaclara? Bien, pues entonces si no hay más intervenciones, votamos la propuesta del concejal delegado de Hacienda relativa a la disolución organismo Fundación Pública de Servicio de Cultura de Nerja. Izquierda Unida.
Sí.
Partido Socialista.
Sí.
Partido Popular.
Sí.
Pues señora secretaria.
Se aprueba por unanimidad.
Bien, pasamos al debate de los asuntos de carácter no resolutivo, el punto número cuarto del orden del día, primero de dicho bloque, ratificación del acuerdo de la Junta de Gobierno en el que se aprobó el expediente de apoyo a la Asociación de Empresarios, al Centro Comercial, en el expediente que tiene incoado la Junta de Andalucía por la celebración del mercadillo Oule. Tiene la palabra la concejala, señora Atencia.
Bien, buenos días. Era una propuesta que en principio se planteó para traerla al pleno del mes de agosto, dado que no dio tiempo en esa sesión plenaria a llegar a su debate y a su votación, pues el grupo de gobierno estimó conveniente el llevarla a la Junta de Gobierno, nada más porque por la urgencia de tramitarla para que la sanción no llegara antes que nuestro apoyo. Temíamos que la sanción fuera definitiva en pocos días y nos adelantamos a esa circunstancia llevando la propuesta a Junta de Gobierno para que costara nuestro apoyo a esta asociación de empresarios. Por lo tanto, lo que se trae a este pleno es la ratificación de una propuesta que ya se ha aprobado en la Junta de Gobierno del 27 de septiembre.
Intervenciones sobre este asunto. Piden palabra pues la señora Iranzo, en primer lugar, el nombre del Grupo Municipal de Izquierda Unida.
Gracias. Dice la moción en uno de sus párrafos, sobre todo hablando del principal motivo para que se abriese este expediente sancionador, que era que no se superaba en ningún caso los 300 metros cuadrados. Ustedes supongo que sabrán que también otro de los motivos era por haberse abierto en domingo y alguna que otra cosita más. Si ustedes presentan esta moción, supongo que tendrán en su poder bastante documentación, además de lo que venía en la moción, que era nada. Nosotros nos hemos puesto en contacto con nuestros compañeros en la Consejería de Turismo y Comercio y bueno, nos han dado algunos datos de dónde surge la denuncia, por qué surge la denuncia, después alguna opinión personal de si es perceptible que exista esa denuncia, si no lo es. Sí se han comprometido con nosotros a mandarnos el expediente, a estar haciéndole un seguimiento, ver por qué rumbo lleva, qué decisiones se van tomando. Pero mi pregunta es la siguiente: ustedes como concejala de comercio o el señor alcalde, ¿se han puesto en contacto también con la Consejería de Comercio para ver qué rumbo lleva esta denuncia, además de apoyar a los empresarios, que me parece muy bien? Personalmente creemos que está sí para mostrar el apoyo, pero no creemos que esta sea la vía por la que tratar este tema. Ellos han puesto sus alegaciones, en fin, para mostrar nuestro apoyo, pues sí, nosotros también se lo mostramos. Mi pregunta es esa, si ustedes también se han puesto en contacto con ellos, qué información le han dado y qué opinión tienen al respecto. Gracias.
Muchísimas gracias,
señor. Sí, señor alcalde, quisiera plantear una cuestión de orden en base al artículo 92 del ROF.
Venga, pues, ¿qué dice?
Pues que se puede pedir la retirada de cualquier punto del orden del día, por cualquier petición, por cualquier concejal.
Más o menos. A ver, justifique usted la cuestión de orden.
Sí, vamos a ver. El pasado 10 de septiembre se celebró una reunión de portavoces en la cual se comenta por parte del que les habla, del portavoz del Partido Popular, la posibilidad de consensuar el debate de las mociones no resolutivas ante la posibilidad de que el secretario emitiese unos informes en los cuales se desprendiese que las comisiones resolutivas no son competencia de pleno y que por tanto el órgano no es el órgano competente para debatirse. Posteriormente, bueno, eso quedó entre los portavoces para volver a vernos, de hablar con el secretario y demás. Posteriormente, el día 2 de octubre, tras la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Juventud y Deporte, el alcalde pues nos invita a los portavoces a quedarnos aquí en el salón de pleno y por parte del alcalde se vuelve a plantear el mismo asunto, y en esa reunión los portavoces nos comprometemos a seguir hablando, a celebrar reunión después de las fiestas patronales para seguir abordando ese asunto. Pero sorprende que ese mismo día, mientras el portavoz de Izquierda Unida participa en esa reunión invitado por el alcalde, y en la reunión nos comprometiéndose junto con los demás portavoces y el propio alcalde a buscar un consenso para tratar las mociones no resolutivas, se presenta por registro de entrada por el mismo portavoz ese mismo día 2 de octubre a las 10 y 16 minutos, se registra un recurso de reposición en el que se pide que se anule y se deje sin efecto el acuerdo adoptado en el pleno del 6 de septiembre relativo a la moción de los Alpes. Entre otros argumentos, esgrime como motivo el que parece ser, al parecer del portavoz de Izquierda Unida, ese asunto no es competencia de pleno. Bien, nos encontramos a continuación con una serie de propuestas de carácter no resolutivo que carecen todas ellas de informe del secretario, del cual se desprenda cuál es el órgano competente para tratar esos asuntos. Me refiero a las mociones comprendidas en el orden del día entre los puntos 4 al 16 y todas ellas carecen de informe del secretario, por lo que pido que sean todas ellas retiradas del orden del día hasta que se incorpore el informe del secretario y podamos conocer si el pleno es el órgano competente o por el contrario puede ser junta de gobierno o resolución de la propia alcaldía. Al mismo tiempo nos encontramos con otras propuestas que aun teniendo incorporado ese informe del mismo, del informe del secretario, no se desprende mejor dicho, se desprende que en base al artículo 46 de la ley 7/85 de base de régimen local, es el alcalde el que debe resolver su tratamiento. No obstante, le da la potestad de incorporarlo en el orden del día. Pero se desconoce de ese informe, no se desprende del informe si esto puede provocar que algún grupo político en el futuro pueda plantear un recurso y que sean declaradas de nulo derecho, lo que aquí abordemos, al no ser el órgano competente. Por tanto, de igual forma, pedimos que se retiren del orden del día las mociones comprendidas entre el punto 17 al 21 hasta que se incorpore informe del secretario en el cual deje claro si el órgano es competente, el pleno es competente para resolver esos asuntos, o podemos encontrarnos, como he dicho anteriormente, con futuros recursos, y lo único que conseguiríamos con eso realmente, y permítame la expresión, es hacer todos el ridículo. Y desde el Grupo Popular, sinceramente, no estamos por la labor de querer hacer el ridículo, y es por lo que le pedimos al alcalde que se retiren todas esas mociones del orden del día.
Yo, visto el calado que tiene la cuestión de orden que plantea el portavoz del Grupo Popular, sí, vamos a ver, señor Peña, no entremos en debate que no es el momento, ¿eh? Entonces, yo lo que creo que por la importancia que tiene el asunto, y yo creo que por operatividad y por no perder el tiempo, entre otras cosas porque podemos tirarnos toda la mañana debatiendo asuntos de carácter no resolutivo, podemos adoptar los acuerdos correspondientes a todas estas mociones y en la mañana del lunes encontrarnos con recursos de reposición interpuestos contra acuerdos que adoptemos en la mañana de hoy, interesando la nulidad por haberse adoptado por órgano manifiestamente incompetente. Parece que el sentido común, insisto, y por aprovechar el tiempo, apunta a la oportunidad de no debatir ningún asunto de carácter no resolutivo en tanto en cuanto los partidos, los grupos políticos municipales, clarifiquemos nuestra posición y, en segundo lugar, mantengamos una reunión con el secretario de la corporación para que también clarifique el contenido del informe, de los informes que emite en alguno de los expedientes, porque tal y como dice el portavoz del Grupo Popular, el secretario, su posición es clara en cuanto a que los asuntos no resolutivos no son de competencia plenaria. A renglón seguido parece que también matiza que no obstante el alcalde puede resolver lo que considere conveniente, pero el alcalde, o al menos este alcalde, resuelve lo que considere conveniente en el ámbito de la estricta legalidad. Lo que no voy a resolver es la incorporación de un asunto en el orden del día, siendo consciente que el acuerdo que se adopte sobre el mismo puede ser nulo de pleno derecho, y la decisión equivocada del alcalde, por tanto, de incorporar un asunto que no toca, debatirlo en el pleno. Por tanto, me parece sensata la propuesta o petición que hace el Grupo Popular. Insisto, analizando lo que está ocurriendo a nivel jurídico en los informes que se emiten desde la Secretaría y la posición política que mantiene algún grupo, cuestionando los acuerdos adoptados en sesiones plenarias en el bloque de carácter no resolutivo desde el punto de la legalidad, pues parece sensato que aparquemos el debate, que aprovechemos el tiempo, que cuando tengamos las ideas claras a nivel político y a nivel jurídico, actuemos en consecuencia. Si parece oportuno, como se trata de una cuestión de orden, podemos plantearnos un receso de 5 minutos, mantener una reunión los 3 portavoces conmigo y actuar en consecuencia, señor.
En pleno, aparte de lo que tengamos, para poner un
sí, opinión. Bien, entonces parece oportuno que hagamos un receso y que dentro de 10 minutos nos volvamos a ver y en función de lo que decidamos, así hacemos.
Lo digo que si interviene igualmente los días, portavoz, y después hacemos el receso.
Venga, perfecto, pues a usted, en base al contenido del artículo 92 del ROF, su cuestión, yo le digo que lo que ha planteado el portavoz del Grupo Popular, la forma de sustanciar la cuestión de orden sería apuntar una reunión entre los portavoces y tomar una decisión sensata. Señor Peña.
Que sea a lo que hemos llegado en este momento, que echa por abajo toda la actuación de este ayuntamiento durante muchísimos años y de este pleno. Tampoco acabo de entender, ni siquiera comparto jurídicamente o legalmente, más que jurídicamente, digamos legalmente, las opiniones y los artículos en que se basa el señor secretario. En temas tan importantes como este, y sabiendo, no nos engañemos, que esta cuestión se va a plantear, me parece que tienen que ser muy importantes las razones personales para no estar aquí hoy presente el señor secretario, que curiosamente en los últimos plenos lleva desapareciendo y no se encuentra aquí, siempre sustituido por otra persona. Se está haciendo mención a una cuestión que se planteó por parte, que se ha planteado un recurso de reposición, pero lo que no se ha dicho es que ese recurso de reposición se plantea con posterioridad a hacer los planteamientos aquí en el pleno.
en el pleno extraordinario se comentó que pensábamos que no estaba bien convocado, que había una serie de circunstancias, tanto por el portavoz de Izquierda Unida, aquí también yo estaba llevando, como por mi parte. Así como que sí, la sustitución del señor secretario o secretaria en aquel momento era la adecuada. Se planteó, o sea, no se dio el recurso con posibilidad, se planteó anticipadamente, diciendo esta es la cuestión. Por otro lado, yo entiendo que aquí subyace una cuestión que está muy clara. Ahora mismo la situación política hace que ustedes piensen que van a venir montones de mociones contra el Partido Popular por los recortes que están haciendo y no quieren escuchar a la oposición. Esa es la realidad y vamos a dejarnos. Y lo que no entiendo es cómo ahora mismo hay cambios de criterios por parte de los técnicos, unos cambios de criterios tan brutales como que de repente ya las mociones no resolutivas, según su criterio, que eso está por debatir y por discutir, son o no son debatibles en el pleno. Esta es la opinión de este grupo político.
Señor,
no lo vemos, como usted ha dicho, pero
señor,
nuestra opinión es que no se
Peña en ha hecho moción, ha
que
hecho,
continuemos con el pleno.
Ha hecho usted uso de la palabra para plantear la cuestión de orden, y más que una cuestión de orden, lo que ha hecho es una intervención como si estuviéramos debatiendo, y la cuestión de orden no está planteada para hacer uso de intervención en pleno debate, sino para hacer una cuestión al amparo de una norma que proceda. Yo prefiero que suspendamos la sesión, que hablemos del asunto, insisto, porque creo que merece la pena, entre otras cosas porque, señor Peña, lo de hoy es consecuencia, lo plantea el Grupo Popular, al conocer, como hemos conocido, el recurso que interpone el Grupo Municipal de Izquierda Unida, cuestionando el acuerdo adoptado como moción no resolutiva. Es decir, que ese argumento no fue esgrimido por el portavoz del Grupo Municipal de Izquierda durante el debate en la sesión plenaria relacionada con la moción de los Alpes. En ningún momento se cuestionó ese aspecto. En ningún momento, señor Peña. Eso ha sido un cambio de posición en el Grupo Municipal de Izquierda Unida, al que le voy a dar ahora el uso de la palabra. Señor Romero, no se esfuerce usted más, que ya lo he visto, que me ha pedido palabra y yo ahora se la voy a dar para plantear la cuestión de orden. Por tanto, como consecuencia del cambio que se produce en el Grupo Municipal de Izquierda Unida, insisto, impugnando un acuerdo, tomando como base, argumentando que la moción no es de competencia plenaria. Y lo que yo he dicho en la mañana de hoy es que podemos encontrarnos que nos tiremos hasta las 3 de la tarde debatiendo asuntos, resolviendo asuntos, adoptando acuerdos, y que el lunes, señor García, señor Villaclara, y que el lunes cualquier grupo plantee un recurso cuestionando la legalidad del acuerdo adoptado. Para perder el tiempo, cada uno que lo decida, pero hay muchas cosas que hacer y creo que merece la pena, como he dicho anteriormente, primero que los grupos políticos nos clarifiquemos, y sobre todo se lo pido al Grupo Municipal de Izquierda Unida. Y en segundo lugar, que le pidamos claramente al señor secretario un informe acerca de si el Pleno es o no competente para resolver los asuntos no resolutivos. Si lo es, que vengan. Si no lo es, pues que no vengan. Y señor Peña, no estoy de acuerdo con usted y me sorprende que haga usted esa valoración cuando en la reunión de portavoces del otro día le adelantamos que la posición del gobierno es, si hay consenso por parte de todos, seguir con la dinámica de incorporar asuntos no resolutivos en los plenos, si bien matizando el tratamiento del debate de las mismas. Cuando que no hay ningún tipo de posición contraria en lo que al Grupo Popular se refiere. Señor Romero, para plantear su cuestión de orden.
En primer lugar, buenos días a todos. Por decir algo, vamos a ver, voy a aclarar un poco las palabras del portavoz del Partido Popular y las del propio presidente de esta corporación, porque no se ajustan a la verdad. No se ajustan a la verdad. Y lo explico. Vamos a ver. Señor alcalde, en el pleno extraordinario que se celebró por el tema de los Alpes, yo presenté una cuestión de orden por el tema de la legalidad o no legalidad de la señora secretaria. Intenté pedir una segunda cuestión de orden, a lo cual usted se negó, con lo cual no nos ha quedado usted más remedio que presentar un escrito alegando que ese pleno no se debía haber producido, primero porque la señora secretaria no tenía habilitación y en segundo lugar porque no era una cuestión de pleno, que la pueden ustedes llevar a junta de gobierno local y ahorrarle a este municipio 2.300 euros que le ha costado a las arcas municipales. Ese fue el argumento. Luego, eso por una parte. Eso, la argumentación que usted ha hecho. Usted ha aludido a una reunión informal que hubo de portavoces, donde usted dio una información, que yo me voy a callar para que usted no se sonroje, donde usted nos comentó a los portavoces una información que luego, por vía llamada telefónica, usted se desdijo por completo y usted me dijo a mí que lo habían tergiversado o manipulado. Eso es la verdad. En la comisión del pasado martes, el señor alcalde tuvo la deferencia por primera vez en un año en hablar con los portavoces de esta oposición.
Año y medio,
la primera vez, de forma informal, sin luz ni taquígrafo, usted se desdijo de las palabras de la reunión informal anterior y el señor alcalde planteó que el señor secretario había hecho un cambio de criterio a la hora de si los temas deberían de ir a pleno o no, los de carácter no resolutivo. Y usted ha dado a entender que Izquierda Unida, en esa reunión informal, que por lo apuesto no hay luz ni taquígrafo, ni nadie sabe lo que dijo nadie, fue todo totalmente informal. Ustedes están diciendo que yo después de la reunión fui a presentar, y no es cierto. Izquierda Unida hizo ese escrito el día anterior, y antes de que se produjera esa reunión informal con el señor alcalde, ya había presentado ese recurso. O sea que, vamos a ver si a las 10 de la mañana, ¿a qué hora nos reunimos nosotros? A las 10.
Le ruego, por favor, que no me entren en diálogo, señor.
Eso es riguroso, señor, es muy Romero, importante, señor, que eso Romero, se clarifique para el fondo de la cuestión.
Señor Romero, mire, vamos a hacer una cosa, porque aquí no estamos planteando cuestión de orden, aquí estamos interviniendo, posicionando sobre un tema que tiene una importancia enorme. Le pido, por favor, al señor Peña, al señor García, que mantengan el silencio. Señor Romero, ustedes han interpuesto un recurso de reposición contra un acuerdo que se adopta en el pleno de este ayuntamiento, argumentando, entre una de las razones, que el acuerdo adoptado no es de competencia del pleno.
Sí.
Perfecto. Luego, señor Romero, que no estamos en un diálogo, ustedes de Izquierda Unida cuestionan la legalidad de los acuerdos adoptados en pleno sobre asuntos no resolutivos. Esa es la cuestión. Todo lo demás, lo que se quiera edulcorar. La cuestión es que ustedes están cuestionando la legalidad de los acuerdos adoptados en pleno relativos a mociones no resolutivas. Y ante ese comportamiento político sorprendente, señor Romero, porque miren ustedes que si en este año y medio hemos adoptado acuerdos en pleno sobre asuntos no resolutivos. Pues en clara incoherencia, señor Romero, con lo que ustedes han venido haciendo durante este año y medio, ahora ponen encima de la mesa la legalidad de los acuerdos del pleno sobre asuntos no resolutivos. Y lo que nos estamos planteando esta mañana es, ¿tiene sentido seguir debatiendo sobre asuntos no resolutivos viendo lo que hace Izquierda Unida, que cuestiona la legalidad de los acuerdos que se adoptan? ¿Tiene sentido? Y sobre todo, lo más importante, con independencia de la posición política, insisto en ello, la posición jurídica. El señor secretario tiene que decir clara y abiertamente si los asuntos no resolutivos son o no de competencia plenaria. Y actuar en consecuencia políticamente, señor Peña, señor Romero y señor García. Por tanto, les invito, señor Romero, les invito a que mantengamos una reunión, hablemos del asunto, pidamos, si procede, el asesoramiento de la que hoy está de secretaria, accidentalmente, después de la reunión que mantengamos, y actuemos en consecuencia. Y con respecto a lo que dice el señor García, vamos a ver, señor Romero, evidentemente no fue una reunión formalmente convocada de portavoces, pero evidentemente no nos escondimos en el sótano de una cafetería, reunimos en el salón de pleno de este. Se reunieron ustedes con el alcalde, está usted en su condición de portavoz. Hablamos de un asunto de interés y de importancia. Y mire usted, si tiene interés e importancia, que hoy estamos hablando del asunto en este pleno. Y que para ver al alcalde, señor Romero, hay dos vías, la de entrar en la alcaldía o la de salir. Es decir, que lo mismo que el alcalde puede reunirse con los portavoces, cualquier portavoz puede pedir cita con el alcalde, y ha pasado año y medio y ningún portavoz de este ayuntamiento de la oposición ha pedido reunión con el alcalde. Ya aprovecho para decirle lo que decía su compañero, señor Romero, que cualquier grupo puede plantear una junta de portavoces, cualquier grupo. A ver si su el problema es que como ustedes no hablan con los que estaban antes, están desubicados, pero la norma en este ayuntamiento ha sido y sigue siendo, mientras esté de alcalde el que está en estos momentos, es que a petición de cualquier grupo se puede celebrar una junta de portavoces, simplemente manifestando esa voluntad y estableciendo o proponiendo un orden del día. ¿De acuerdo? Levantamos la sesión, son las 10 menos un minuto, a las 10 y 10 volvemos a vernos. Algo más de 10 minutos, habíamos comprometido en reanudar el pleno transcurrido 10 minutos desde que lo interrumpimos, 10 y 35 de la mañana. celebrada la reunión de portavoces con luz y taquígrafo, con presencia del señor interventor que ha hecho funciones ahí de secretario de la reunión celebrada, y habiendo oído la posición que mantienen los portavoces sobre la continuidad o no de la sesión plenaria, vamos a, como corresponde, a someter a votación esa propuesta de dejar sobre la mesa o retirar todas las mociones que forman parte del bloque de carácter no resolutivo, en tanto en cuanto se emita por parte de la Secretaría General un informe que clarifique si el Pleno de la Corporación tiene o no competencia para debatir y resolver mociones, asuntos que tengan el carácter de no resolutivo. Simplemente por una estricta razón de seguridad jurídico-política, como hemos comentado. Saber que lo que políticamente estamos haciendo tiene encaje legal y evitar sorpresas desagradables caso de que haya cuestionamiento por parte de algún grupo político, por parte de cualquier de tercera persona, el acuerdo que se adopta la corporación dentro del debate de estos asuntos de carácter no resolutivo. Se ha planteado hacer un paréntesis en el debate de estos asuntos, meditarlos políticamente y sobre todo pedir el asesoramiento del secretario general a efecto de actuar en consecuencia. Lo que sí ha quedado claro, y yo espero que nadie lo vuelva a cuestionar, lo que sí ha quedado claro, que a priori hay una voluntad política por parte de todos los grupos de seguir debatiendo en pleno los asuntos de carácter no resolutivo. De cualquier forma, esperamos a que se emita ese informe por parte del señor secretario, que nos aclare ese aspecto tan importante de legalidad para actuar en consecuencia. Y continuar con los otros puntos que quedan relativos a comunicaciones, no hay ninguno, asuntos de urgencia y ruegos y preguntas. Por tanto, nos posicionamos sobre, insisto, la retirada en bloque de todos los asuntos de carácter no resolutivo. Izquierda Unida.
No.
¿Perdón? ¿Partido Socialista?
No.
¿Partido Popular?
Sí.
Pues señora secretaria, por esa circunstancia, dejamos...
Aprueba por mayoría la propuesta.
Perfecto. En el apartado no hay comunicación, asunto de urgencia que me coste ninguna, abordamos por tanto el apartado de ruegos y preguntas. Quedaron, me parece a mí, son las 11 menos 20 de la...
Puede haber preguntas que sean de carácter no resolutivo, también habría que dejar...
Señor Peña, no entre...
Había que
no entre...
preguntas de carácter con carácter...
Señor Peña,
por lo cual...
Señor Peña, perfecto. El Grupo Municipal de Izquierda Unida y el Grupo Popular, seguir con el pleno. Pues levantamos la sesión.